Padre bendito, alabado sea tu santo nombre, Señor. Te exaltamos y te glorificamos en esta mañana, porque grandes son tus misericordias. Porque por tu infinita gracia, Señor, nos has permitido ser redimidos a través del sacrificio de la cruz. Nos has permitido ser justificados simplemente por gracia y por amor. Nos sustituiste en la cruz del Calvario, Señor, para permitirnos ahora alcanzar y anhelar la salvación, Señor, que solamente proviene de ese sacrificio, el sacrificio de Cristo. Padre, te ruego en esta mañana que uses al predicador, Señor, para que tu palabra sea expuesta fielmente, para que nuestros corazones, Señor, sean redarguidos, para que nosotros podamos aplicar tu palabra a nuestras vidas, para recordarla diariamente, Señor, que esté en nuestros pensamientos, en nuestros labios, en nuestros actos, Señor. Padre, ruego por el corazón y la vida de cada uno de mis hermanos, que sus vidas sean transformadas conforme al carácter de Cristo, y que aquel, Señor, que nos acompaña en esta mañana, que aún desconoce de ti, la predicación de tu palabra, Señor, le impacte de tal manera, parta su corazón para que pueda, Señor, creer, confiar para salvación. Rogamos y lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, es bueno saber y recordar que cada uno de nosotros tiene en mente fechas de celebración especiales, momentos que jamás olvidaremos, especialmente cuando nosotros recordamos el nacimiento de nuestros hijos, fechas especiales. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de recordar la fecha de nacimiento de nuestros nietos, nuestro aniversario, hablo respecto a los casados, y si alguno aquí ha olvidado esa fecha de su aniversario, lo lamento, creo que está en problemas esta mañana. Estas fechas son un recuerdo supremamente especial para nosotros, porque nos recuerdan el momento en que tuvimos por primera vez a nuestros hijos en brazos. Nos recuerdan la primera vez que nosotros pudimos contemplar a nuestros nietos. Nos permiten recordar ese momento, esa celebración de esa boda. Y nos permiten a nosotros tener presente esos momentos especiales para recordar y celebrar cada año. Eso es lo que hacen las fechas especiales de nuestras vidas. Y eso sucede igualmente en nuestras familias, pero también sucede en nuestra nación. De hecho, tenemos fechas especiales en nuestro país. ¿Alguno de ustedes sabe aquí o quién recuerda la independencia de Colombia? Estamos próximos a celebrarla. Nuestra nación también celebra fechas especiales. El próximo miércoles estaremos celebrando el Día de la Independencia, el 20 de julio. Y esto demuestra que estamos acostumbrados a recordar. Estamos acostumbrados a recordar y celebrar. Y al momento de leer nuestro texto, es importante que estén bien atentos para identificar lo que está sucediendo justamente en ese momento de la narrativa de nuestro pasaje. Así que tratemos de identificar cuáles y cuántas son las celebraciones especiales que nos va a presentar el texto. Así que quiero decirles que he titulado mi sermón "No olvidemos nunca". Es el título del sermón, "No olvidemos nunca". Vamos a ir a Éxodo 13. Y voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas, del versículo 1 al versículo 16. Entonces, el Señor habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal me pertenece. Y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en que saliste de Egipto, de la casa de esclavitud, pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. No comeréis en él nada leudado. Vais a salir hoy en el mes de Abib. Y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, del Hitita, del Amorreo, del Heveo y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que mana leche y miel, celebrarás esta ceremonia en este mes. Por 7 días comerás pan sin levadura, y en el séptimo día habrá fiesta solemne al Señor. Se comerá pan sin levadura durante los 7 días y nada leudado se verá contigo, ni levadura alguna se verá en todo tu territorio. y lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Y te será como una señal en tu mano y como un recordatorio en tu frente, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Guardarás pues esta ordenanza a su debido tiempo, de año en año, y sucederá que cuando el Señor te lleve a la tierra del Cananeo, como te juró a ti y a tus padres, y te la dé, dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Los machos pertenecen al Señor, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, quebrarás su cerviz, y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa, yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como una señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto. Esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Espero que hayan identificado las celebraciones, porque precisamente estas celebraciones me llevaron al mensaje que deseo que retengan en sus mentes. El mensaje y mi propósito es que en sus mentes quede: recuerden que nuestro Dios es poderoso. Recuerden que nuestro Dios es poderoso. Ese es el mensaje que he pedido a Dios en oración que quede en sus mentes. Así que las celebraciones expuestas en el texto me permiten argumentar mi mensaje en dos puntos que estaré desarrollando durante la predicación: la fiesta de los panes sin levadura y la consagración de los primogénitos. Aunque en el orden del texto ustedes podrán notar que primero hablábamos de la consagración de los primogénitos, y quiero resaltar que el texto de estudio está en forma de sándwich, y eso, pues lo importante es que todos podamos entender por qué Israel debía recordar esas dos celebraciones y qué significado tenía para ellos. Aunque en el texto nosotros apreciamos primero la consagración de los primogénitos y luego la consagración de la fiesta de los panes sin levadura, quiero llevarles y conducirles a ustedes a ver la primera parte en la mitad, es decir, para que podamos contemplar la fiesta de los panes. Pero antes de iniciar, quisiera contextualizar rápidamente lo que está sucediendo a quienes llegan quizás hoy por primera vez y no han podido seguir la serie de Éxodo. No quiero que se sientan como cuando uno entra a la mitad de una película. Israel estaba esclavizado en Egipto. Han pasado 10 plagas. El faraón finalmente ha dicho a Moisés y a Aarón que salgan de Egipto. Y todo está transcurriendo durante la salida de Israel de Egipto. El pueblo apenas está en la salida. En el capítulo 12, versículo 37, ustedes pueden apreciar, y dice: y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, versículo 51, y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Ese mismo día es el día al cual se refirió el Señor en Éxodo 12, 14, 20. Ese es el día memorable. Éxodo 12, 14, 20 nos está haciendo referencia a lo que debe suceder ese día. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. Y da las indicaciones: 7 días comeréis panes sin levadura, además desde el primer día durante el primer día quitaréis toda levadura de vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado es desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel. Y el Señor está dando esas instrucciones. Pero aquí en nuestro texto vuelve a ser reiterativo, vuelve a indicarnos, vuelve a indicarle al pueblo de Israel lo que debía hacer. El día en que debían celebrar como fiesta al Señor por todas las generaciones y conservar esa celebración como una ordenanza perpetua. Recuerden que la porción central es la fiesta de los panes sin levadura, y los extremos que estaremos viendo son la fiesta de los primogénitos. Entonces voy a ir a nuestro primer punto, que es la fiesta de los panes sin levadura, que son los versículos 3 al 10. Es decir, vamos a ir al centro de la porción que tiene la idea del autor. Así que el día llegó y el Señor es reiterativo en la celebración. Moisés recibe una nueva instrucción del Señor. Israel deberá celebrar para recordar que nuestro Dios es poderoso y les liberó con mano poderosa. Ellos deben recordar que tienen un Dios totalmente poderoso. Y así lo dice el texto, los versículos 3 al 6. Moisés dice al pueblo: acordaos de este día en que salisteis de Egipto, de la casa de esclavitud. Es lo que deben recordar. El pueblo de Israel está en plena salida. Y el Señor le da a Moisés la instrucción de la celebración de los panes sin levadura para que ellos recuerden que el Señor cumplió su palabra, que Él los ha sacado de Egipto para que ellos recuerden que han llegado al final del cautiverio y que esa celebración tendrá como propósito, a partir de ese momento, recordar que el Señor les había liberado con mano poderosa. Por eso el texto dice en el versículo 3, y Moisés dijo al pueblo: acordaos de este día en que saliste de Egipto. Es lo que ellos deben recordar, es lo que ellos deben retener. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a olvidar. Esa es la tendencia nuestra. Así que esa es la indicación del Señor: acordaos, recuerden que les ha liberado con mano poderosa. Al final del versículo 3 dice: pues el Señor os ha sacado de este lugar con mano poderosa. Es el poder del Señor, tenemos un Dios poderoso. Y justamente da esa instrucción en el día en que está cumpliendo su promesa, como lo dice en el versículo 5. La promesa que le dio a Israel luego de haber escuchado su clamor. Si ustedes van a Éxodo 3:8, el pueblo estaba allí clamando. ¿Por qué? Porque estaba siendo supremamente esclavizado. Había sido extremadamente exigidos por los egipcios que querían poner más carga sobre ellos. Y luego de haber descendido el Señor, les prometió que los sacaría de la aflicción. Continúa la narrativa en 3:8, que los sacaría de la aflicción de Egipto y les llevaría a la tierra donde fluye leche y miel. 3:17 lo pueden apreciar ustedes allí. Y es que esta promesa se está ejecutando justamente en ese momento. Eso que había prometido el Señor en los capítulos anteriores, ahora se está ejecutando, se está desarrollando exactamente lo que Él había prometido. Es el cumplimiento. Dios está cumpliendo con sacar a Israel de Egipto y están en plena salida en ese momento. Por lo tanto, así como Dios está cumpliendo con sacarles, pues es obvio pensar de que asimismo Él también les llevará a ese lugar de la tierra prometida. Están cumpliendo en ese momento su promesa y están en esa retirada, en esa salida de Egipto. Igualmente, Israel caminará sabiendo que Dios ha cumplido ese juramento que Él hizo a los padres de Israel. El Señor les está diciendo que cuando estén establecidos en la tierra del cananeo, versículo 6, por 7 días comerás pan sin levadura. Lean el versículo 5. Y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del heveo y del jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, ese es el juramento que el Señor había hecho, celebraréis esta ceremonia en este mes. Ellos debían celebrar para poder recordar. ¿Recordar qué? Que habían sido sacados con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. El Señor está siendo reiterativo, así que este día debía ser memorable para ellos, este día debe ser solemne para ellos. Esa celebración simplemente es recordar el cumplimiento de esa promesa. Israel no podía olvidar que el Señor había cumplido su juramento y por eso debían hacer esa ceremonia de los panes sin levadura, por 7 días. Debían hacer esa fiesta solemne al Señor. Debían comer pan sin levadura y hay un mandato, no puede haber nada leudado. Así que el Señor está diciéndoles que ese día es memorable, pero ¿por qué? Vayan al capítulo 12, ahí atrás, versículos 14 al 17. Recuerden lo que les decía. Y este día os será memorable. Ese día debe estar grabado allí en sus mentes para que no olvidaran nunca quien les sacó con mano fuerte del cautiverio, y pudieran recordar que Dios es poderoso. Dios es poderoso. Ese es el mensaje que tiene este texto. Que ellos puedan recordar que nuestro Dios, el Dios de los israelitas, es el Dios poderoso. Debían comer pan sin levadura en su salida, pero también después de su llegada. Y cuando estuvieran establecidos en la tierra prometida, debían contar a sus hijos. Versículo 8. Y lo harás saber a tu hijo en aquel día, diciendo: esto es con motivo de lo que el Señor hizo por mí cuando salí de Egipto. Esa historia debía ser contada a sus hijos, es decir, a las siguientes generaciones. Debían contar a cada uno de ellos lo que había sucedido, lo que había hecho el Señor con ellos. Ese era el motivo de la celebración, para que ellos supieran lo que hizo el Señor cuando los sacó de Egipto. Quisiera preguntarles y decirles a ustedes que nuestros hijos deben saber lo poderoso que es nuestro Dios. Ellos deben saber cómo fuimos sacados nosotros también por Cristo de la esclavitud del pecado, para que anhelen también esa tierra prometida de la salvación. ¿Cuántos de ustedes testifican que Dios es poderoso? ¿O cómo están reflejando con sus pensamientos, con sus palabras y sus acciones a este Dios poderoso, a este Dios soberano? ¿Cómo, o lo están haciendo tal vez como un Dios débil? Eso es lo que vendemos, eso es lo que reflejamos, eso es lo que mostramos. Eso es lo que mostramos nosotros de Dios, un Dios débil o un Dios todopoderoso. Un Dios que no está en control. Es bueno que meditemos en esto y preguntarnos si realmente estamos mostrando a nuestros hijos que Dios es poderoso. Quisiera poderle contar a mi nieto, que tuve la oportunidad de tener esa bendición de ser abuelo hace un mes. Quisiera poderle contar a él algún día que él tiene un Dios poderoso, el Dios de sus padres, el Dios de nosotros como abuelos de esa generación, para que ellos puedan un día transmitirle a las siguientes generaciones que hay un Dios poderoso, un Dios que es libertador, un Dios que es el Dios de la salvación. Las instrucciones del Señor fueron claras y precisas y reiterativas para Israel. Ellos debían recordar y no podían olvidar que la celebración tenía como fin recordar que habían sido sacados de esa esclavitud en la que se encontraban, pero que habían sido sacados con mano fuerte, que habían sido sacados por un Dios totalmente poderoso, un Dios que había derrotado a Egipto a través de las plagas, había derrotado a los dioses de los egipcios, porque cada plaga representaba un dios, pero también había derrotado al faraón. Y ese es el Dios que ha sacado con mano fuerte a Israel de esa esclavitud. Por eso sería ley para Israel, sería un recordatorio memorable para el Señor. Eso es lo que hace que ellos pudieran recordar y pudieran celebrar. Israel debía guardar esa celebración, como lo dice el versículo 10. Guardarás pues esta ordenanza, ese es el mandato que da el Señor. Guardarás pues esta enseñanza. Debían celebrar de año en año esta ordenanza de forma perpetua. Ahí debía quedar para ellos y para las siguientes generaciones quién les había sacado, cómo les había sacado. Esas instrucciones son ordenanzas que deben ser aplicadas a futuro, cuando ellos estén ya establecidos. Recuerden que el mandato que está dando es apenas durante la salida. Así que esta ordenanza que él está dando es para que una vez que estén establecidos puedan entrar a ejecutarla, puedan entrar a ponerla en práctica. Cuando estuvieran establecidos allí en la tierra del Cananeo, porque el Señor cumplió su palabra sacándolos. Y así como él cumplió en la sacada, obviamente iba a cumplir llevándoles y estableciéndoles en la tierra que fluye leche y miel. Y esa celebración debía realizarse en el mes de Abib, como lo dice el versículo 4. Era el mes en que ellos estaban saliendo de Egipto. Así que la celebración les permitiría a ellos recordar que Dios es poderoso y que podían confiar plenamente en él. Esa celebración nos permite recordar a nosotros también que él es nuestro pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso nosotros recordamos, aunque no celebramos los panes sin levadura, igualmente debemos creer y confiar que Dios es poderoso. Nosotros debemos recordar que fuimos igualmente sacados de la esclavitud del pecado. ¿Por qué? Porque Él es poderoso. Ese es nuestro Dios. Hemos visto el centro del texto aquí en este momento. Hemos visto la porción que está aquí en esta mitad, la celebración de los panes sin levadura. Y esto entonces nos permite a nosotros ahora, entendiendo esto, ser conducidos para poder ver las otras dos caras del sándwich, que están en los versículos 1 y 2 y del 11 al 16. Así que ahora, en el versículo 1, el Señor habla a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito. Conságrame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como animal, me pertenece. Y es muy curioso ver cómo el Señor inicia diciendo: conságrame. Conságrame todo primogénito de Israel, nacido de hombre y animal. Y lo que Dios nos está diciendo aquí es que todo le pertenece a Él. Todo es de Él. Entonces nos preguntamos cómo Israel debía recordar que Dios lo sacó de esa esclavitud. Dios mismo le brinda esas instrucciones. Instrucciones que son específicas sobre lo que debían hacer. Consagrar todo primogénito, tanto de hombre como de animal. Y eso se convierte en estatuto, se convierte en ley para Israel. Debían dedicar el primogénito a Dios, como lo dice el versículo 1 y 2. Solo debería todo esto debía tener efecto en la tierra prometida. Recuerden que estamos durante la salida. Y eso debe tener el efecto, es para que se cumpla cuando ellos ya estén establecidos allí en la tierra del cananeo. Entonces, decir conságrame, la idea era que todo primogénito debía ser consagrado a Dios, es decir, ofrecido a Dios, tanto de hombre como de animal. El primogénito le pertenecía al Señor. Esto significa que el Señor está eligiendo entre todo lo suyo al primogénito para que ellos recuerden su salida de Egipto y que el Señor está dando un nuevo mandato, un nuevo estatuto, una nueva ley a su pueblo. Sin embargo, era necesario que todo Israel recordara que todo le pertenece al Señor. Y Él tiene propósitos específicos con su pueblo de Israel. Si ustedes van a Deuteronomio 10, podemos contemplar que todo le pertenece a Él, y si leen el contexto de los versículos anteriores van a entender todo lo que el Señor tiene para su pueblo. Y Él dice: he aquí, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. Él es el dueño absoluto de todo. Él es el dueño absoluto de todo lo que hay en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Así que todo le pertenece a Él. El primogénito le pertenece al Señor y eso no implica que el resto esté exento. Pero los primogénitos serían un compromiso de la dedicación de todo Israel a Dios. ¿Por qué? Porque todo es del Señor. Todo le pertenece a Él. Ahora nos podemos preguntar cómo y por qué dar el primogénito al Señor. ¿Cómo y por qué darle ese primogénito al Señor? Y entonces, los versículos 11 al 16, que son el otro extremo del sándwich, vemos cómo todo se amplía ahora y podemos ver lo que significa la consagración tanto del primogénito nacido de matriz como el primogénito nacido del ganado. Vamos a ver acá en los versículos 11 al 16 cómo Dios nos va a explicar en qué consiste por qué esa consagración. Y sucederá, versículo 11, que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, lo que nos dice, como te juró a ti y a tus padres, significa que la promesa se está cumpliendo, está en desarrollo. En ese momento el Señor ya les ha sacado de Egipto, les ha liberado y ellos apenas están en esa marcha hacia la tierra prometida. Está advirtiendo que ya les ha sacado y que igualmente Así como les está sacando, Él va a cumplir con llevarlos y establecerlos nuevamente allí en la tierra del cananeo, en la tierra de Canaán. Y allá deberán dedicar el primogénito de hombre y de animal. ¿Para qué? Para recordar que Israel fue salvado a través de la destrucción de los primogénitos de Egipto. ¿Cómo? Se recuerdan que fue la última plaga, la plaga de los primogénitos, cuando mueren todos los hijos primogénitos de Egipto. Y ahora el Señor requiere que ellos, o sea Israel, ofrezca a sus propios primogénitos como un memorial constante de su liberación, porque todo primogénito de Israel le pertenece a él. Versículo 13, pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. El asno era considerado un animal impuro, por eso no debía ser consagrado para el Señor, solo los primogénitos de ganado sano. Solamente todo aquel que fuera apto para su consagración o sacrificio, para que pudiera ser redimido, para poder redimir a todo primogénito de hombre. ¿Por qué? Porque para el Señor se requiere consagrar lo mejor. Por eso Dios entregó a su Hijo Jesucristo, perfecto, sin mancha, para podernos redimir. ¿Y qué significado tendría la consagración tanto del primogénito nacido de matriz como todo primer nacido de ganado? Versículos 14 y 15 nos van a brindar esa explicación. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Ellos debían estar preparados realmente para brindar una respuesta. Ellos debían recordar que el Señor les había liberado con mano fuerte. Debían recordar que Dios es poderoso, no podían olvidarlo, por esa era la razón o el motivo de poder perpetuar esa celebración, de que quedara establecido por siempre la celebración de los primogénitos. Ellos debían recordar y contar la historia de la liberación de Egipto a esa siguiente generación. ¿Y qué le iban a decir a estos nuevos, a esa nueva generación que no había vivido, que no había presenciado o había sido protagonista de la salida de Egipto, de la salida de esclavitud? Con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto. Eso es lo que ellos debían contar. Contarle a la siguiente generación que desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales había sido ejecutado cuando pasó la gloria del Señor por Egipto. Así que por esa causa, yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Esta es la respuesta, este es el motivo y el significado de la celebración. Recuerden, no olviden nunca que el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de hombre hasta el primogénito de los animales, pero salvó a Israel. Y por esta causa, ahora, Israel debía matar a los machos de los animales para redimir a sus hijos y consagrarlos al Señor. Quizás muchos de ustedes estarán preguntándose por qué el Señor hace esto, y la respuesta que no podemos olvidar es que todo le pertenece al Señor. Él es soberano, Él es absoluto. Nuestro Dios da, nuestro Dios quita. Entonces podemos notar que la consagración de los primogénitos es un recordatorio de lo poderoso que es Dios. ¿Por qué? Porque nos recuerda que Dios mató a los primogénitos de los egipcios y de animal para liberar a su pueblo. Por eso es importante la celebración, porque a Dios le pertenece todo. En pocas palabras, lo que está haciendo el Señor es: celebren para que recuerden que yo soy soberano, que soy poderoso, que les saqué de Egipto con mano poderosa, con mano fuerte. Porque lo que hizo el Señor allí en cada una de esas plagas fue mostrar su absoluto poder al destruir cada uno de esos dioses que tenían los egipcios. Obviamente, demostrándole también el poder al faraón. Nuestro Dios igualmente sacrificó a su unigénito para liberarnos de nuestra esclavitud, para hacernos libres y conducirnos igualmente a la tierra prometida, a la tierra prometida de la eternidad, para que celebremos eternamente con Él. Dios es fiel a sus promesas. Nuestro Dios prometió desde Génesis que enviaría un Salvador para rescatarnos y cumplió su palabra. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nuestro Dios, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Señor igualmente consagró a su unigénito Hijo para darlo en rescate por nosotros. Él pagó ese precio para que nosotros pudiéramos ser liberados. Pagó el precio de nuestro rescate. Y fuimos sacados de la esclavitud del pecado, fuimos redimidos para que su sacrificio sea contado de generación en generación, para que sepan que nuestro Dios es poderoso. Ese es el propósito del Evangelio en nosotros, que nosotros podamos contarlo también a otros. Y por causa del pecado, Cristo fue expiado para que nosotros fuéramos igualmente redimidos, intercambiados, para que nosotros también fuéramos consagrados al Señor. Si Dios da o quita, es porque todo es suyo, es porque todo le pertenece. Muchos tal vez estarán pensando, ¿por qué Dios mató a los primogénitos si eran niños? Porque todo le pertenece al Señor. Nuestro Dios es poderoso, Él es soberano para dar o para tomar. Quizás muchos aquí hemos perdido un ser querido, hemos perdido a nuestros padres o quizás un hijo, un amigo, o hemos visto a padres perder a sus hijos pequeños o grandes. Y nos formulamos la misma pregunta, ¿por qué? Y la respuesta es porque a Dios le pertenece todo. Él es el dueño absoluto de todo. Porque nuestro Dios es poderoso, Él es soberano para dar o para tomar. Él es nuestro Dios todopoderoso. De esta manera, mis hermanos, quiero que este mensaje haya quedado en sus mentes y que recordemos, así como el pueblo de Israel tuvo que celebrar año tras año, nosotros celebremos día tras día que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es soberano, que Él es quien saca con mano fuerte de la esclavitud a Egipto, a Israel, pero también nos saca a nosotros de la esclavitud del pecado, simplemente porque Él es poderoso. Vamos a orar y vamos a la Santa Cena. Padre bueno, Señor, gracias por este mensaje, Señor, que tú nos has permitido tener en esta mañana. Te pedimos, amado Dios, que seas tú bendiciendo nuestras vidas y que ahora, recordando, Señor, tu poder, tu grandeza, nos permitas ir a la Santa Cena, Señor, para recordar tu poder, tu soberanía y tus atributos, Señor, que son infinitos. Padre, queremos exaltarte y alabarte en Cristo Jesús. Amén.